ese poder de reinvención también tiene que ver con que hemos roto con muchas ideas o paradigmas en donde si no ves este único camino, no existes. Porque además, si venimos de la generación de entre más tienes, más eres. Ha revertido eso, eso es muy interesante, porque ahora si hay una referencia del ganar dinero y del trabajar, etcétera, etcétera, pero también viene la otra parte del no abuso, del no acoso.
Conexiones, encuentros, reflexiones. Un momento de conversaciones auténticas con personas que han marcado mi vida y estoy segura dejarán algo en la tuya. Soy Bere Márquez y esto es Entre Voces. Bienvenidos.
Hola, bienvenida Areli, estoy con Areli Paz. Hoy estoy súper contenta porque tengo en Entre Voces a Areli y le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación. Bienvenida Areli.
Qué gusto conocerte, qué gusto saludarte y de tener tiempo de platicar, de echar un chalecito una tarde de estas.
Me encanta, sí, de verdad que ha sido como estos beneficios de estar en casa y que hemos podido contactar a mucha gente estando en tiempos que a lo mejor en otro, no sé, no, el año pasado no teníamos.
Claro, y es una forma también de reencontrarte con gente que no ves hace mucho tiempo, de conocer a gente nueva y sobre todo tomar la experiencia de la cercanía a distancia. Es muy interesante cómo durante mucho tiempo nos la pasábamos en el teléfono, en la vorágine del trabajo, en el teléfono, y entonces de pronto una pandemia nos pone en perspectiva que es la única forma que puedes estar en comunicación con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con todo el mundo. Entonces es muy interesante cómo lo hemos asumido y cómo lo utilizamos. Hoy nos dimos cuenta para qué son las redes sociales.
Exactamente, de verdad que ni, o sea, de eso vamos a hablar hoy en este episodio, de la generación X, de cómo nos hemos tenido que adaptar y que sinceramente, o sea, yo me resistía a usar estas redes sociales en este sentido. Por ejemplo, la gente me decía, oye, Bere, ¿nos puedes dar un taller en línea? Porque no vivimos en San Luis. Y yo me resistía y decía, cuando vaya, cuando vengas, cuando, sí. Y ahora que hemos estado en todo esto, me abrí un poco a empezarlo a hacer en línea. Y ha sido súper bueno encontrarme, como dices, con personas hasta de otros países dentro de mis talleres, dentro de mis redes, y ha sido súper, súper bueno poderte abrir a todo esto. Pero cuéntanos, ¿qué hace Areli? ¿Quién es Areli? Primero cuéntanos de ti.
Mira, yo es muy chistoso porque cuando me preguntan quién eres, yo claro, soy periodista, etcétera, y radio y televisión, etcétera, etcétera. Yo creo que soy contadora de historias. Y hoy en día contar historias tiene su chiste, porque cualquiera puede no haber pasado por una universidad ni estudiar comunicación y periodismo y puede tener mejor conversación que tú, puede tener mejor datos que tú y mejores fotografías y mejores videos. Entonces, soy contadora de historias, trabajo en W Radio en la Ciudad de México y una forma muy interesante de reencontrarme es a partir de las redes sociales, porque hace, yo creo que unos 10 años, cuando empezábamos un poco la migración de las redes sociales, me tocó justamente en la época de los periodistas que abrieron su Twitter, su Facebook, su Instagram, etcétera, etcétera, y que hemos ido aprendiendo y hemos ido estableciendo códigos, nuestros propios códigos de ética para el uso de información a través de las redes sociales. Y entonces, no ha sido tan difícil, como luego veo a otros de mis compañeros que medio sufren, pero sí ha sido muy interesante, porque yo me acuerdo que hace 20 años para pasar una nota tenía que utilizar un teléfono súper pesado o llegar a la tiendita de la esquina o llegar a una casa y tocar para que me dejaran mandar mi nota, y ahora no, ahora con un teléfono podemos hacer maravillas.
Exactamente, sí, definitivo. Yo también veo eso y el otro día platicaba exactamente de cómo nos hemos tenido que meter y adaptar en otras redes que no eran a lo mejor propiamente para la generación X, porque estaban más adecuadas para otros jóvenes, más generación millennial o como quieras, pero que definitivamente ya estamos muchos metidos ahí adentro y que al principio te cuesta trabajo porque es algo muy nuevo. Y como dices, los códigos que tienen de comunicación, hasta las palabras que, utilizan el lenguaje nuevo que hay, por ejemplo, me refiero a Instagram, que de repente dices, ¿de qué me está hablando? ¿A qué se refiere con este término? Y no lo entiendes, ¿no? Entonces, es curioso meterte en una nueva generación y en unos nuevos métodos o de redes sociales y aplicaciones que a nosotros, los de la generación X, nos está haciendo falta también. Entonces, pues nos metemos en eso.
Una forma muy distinta, me estoy moviendo porque tengo que conectar el teléfono para que no se me acabe la batería, pero una forma muy interesante de adaptarnos a toda esta historia tiene que ver justo con los códigos de comunicación, con las formas en la que hoy tenemos que relacionarnos con gente más joven, pero sobre todo tenemos que aprender mucho, porque yo me acuerdo que en mi época cuando te ponían a competir, competías con los mismos de tu edad, y entonces los que tenían 40, 50 en ese entonces, cuando tenía 20, creían que les venías a quitar el trabajo y entonces te obstaculizaban, te trataban mal o te ponían a prueba constantemente. Y hoy creo que se ha vuelto más tensa esa relación. Creo que es mucho más... creo que los jóvenes están mucho más adaptados a este mundo y los millennials han aprendido que pueden decir lo que quieran, pueden hablar lo que necesiten, pueden cambiarse de trabajo 33 veces y sienten que no es importante. Pues nosotros sí venimos de la generación en donde tenías que conservar un trabajo, cada cierto tiempo tenías que tener cierto sueldo, si no, no significaba que estabas creciendo, ¿no? Y ellos han ido un poco más tranquilos en esa parte. A veces un poco me desespera porque creo que sienten que el tiempo no pasa. Y pues hoy se están dando cuenta que el tiempo sí pasa, ¿no?
Definitivo. Y me encanta que dices que eres contadora de historias, porque precisamente en todo este mundo nuevo ahora de las redes sociales, yo me he encontrado con esto, con que a la gente le gusta escuchar historias. O sea, le gusta... pues desde que éramos pequeños, que nos cuenten cuentos, que nos cuenten aventuras, que nos cuenten algo nuevo. Y definitivamente ahora todo lo que es las ventas, el emprendimiento, todo lo que son las redes sociales se está moviendo en base a historias. Nos gusta Netflix, nos gustan las historias que vemos en Instagram. Todo eso nos está llamando la atención. Y esto es muy millennial, definitivamente, pero... nos toca mucho a la generación X, que somos de alguna forma también los que contábamos los cuentos, a toda esta generación millennial, ¿no? Los que estamos también ahora contando historias.
Y yo creo que hoy más que nunca, bueno, a mí me pasa hoy que luego me topo con gente más joven que, por ejemplo, me dicen, yo te escuchaba cuando era niña y haces cuentas y en realidad sí es cierto, la llevaban a la primaria o a la secundaria y entonces ya está en la universidad y entonces claro que me escuchaba en radio. Pues todos esos tipos de choques generacionales te hacen entender y te hacen ser mucho más compasivo contigo. Creo que esta generación no nos da miedo, la generación X no nos da miedo decir, no sé, pero aprendo. O sea, no sé aprender. Yo soy de la generación de aprender una computadora, de clases de computación, en donde el disquete, en donde el ICQ, en donde aprendimos. Entonces, no nos da miedo decir, no sé, pero voy a aprenderlo. Creo que esa es una parte muy interesante, que esta adaptación y esta mezcla de los X, que no somos X, significa justo en entender quiénes somos, qué hacemos y cuáles son nuestras limitaciones y qué vamos a sobrepasar.
Exactamente. Yo escuché a Arely en un live y precisamente por eso la invité, porque me encantó que dijo, somos generación X, pero no somos tan X. Me encantó esa frase que dijo ella y resoné totalmente con eso. Y dije, claro que no somos tan X. Y de verdad, a veces cuando dices algo X, es X. ¿Te refieres sí, a algo que...?
¿No? Es que es como de claro. Porque ahora sí, no, es que ya eres del siglo pasado. Ah, sí. No, es que eres X, es como no eres nadie o no eres nada o no has hecho nada. Exacto. Y en realidad solo es una clasificación para saber históricamente quiénes somos, en qué años nacimos y entre qué contexto histórico nos movemos. Historias, programas de televisión, programas de radio, forma de educarnos, escuelas, juguetes, sabores, parques, o sea, un montón de cosas que definen cada generación. Entonces, esta generación nos tocó, yo nací en 1977, tengo 42 años, y entonces es muy chistoso porque siempre me hacía ruido eso de, claro, eres generación X, entonces al principio decía, no. Entonces, cuando entiendes las clasificaciones, sabes que eres X, pero que en realidad no eres X y que estás haciendo cosas y transformar al mundo de la generación que sea, ¿no? Hoy veo, por ejemplo, a mi mamá, que tiene 75 años y que además ama meterse a Facebook y a contar historias.
Ay, me encanta. Y me encanta que sí, a nosotros, o sea, que de alguna forma, bueno, yo empecé con todas las computadoras de escritorio, o sea, de que llegaba la primera computadora a tu casa de escritorio. Soy todavía más grande que Arely, yo soy del 71. Entonces, casi voy a cumplir 49 años, poquito más. Y eso nos hace vivir una época en donde empezaba todo esto y vernos ahora metidos en las redes sociales, utilizando cosas que en la vida pensabas que ibas a utilizar, abriendo aplicaciones y software y utilizando smartphones y todo esto que es tan nuevo para nosotros, pero ver todavía generaciones anteriores, como dices, de tu mamá o mi papá, y metidos en Instagram y en Facebook, es increíble todavía que ellos puedan adaptarse a ese mundo.
Y creo que Otro choque con el que yo me he encontrado, ahora no tanto, porque obviamente ya estoy como en un grupo en donde somos más de la edad, pero me tocaba trabajar con gente mucho más joven y entonces a mí me decían, es que dame chance porque me tengo que inspirar. Yo, ¿cómo? O sea, necesito esto para ayer. Entonces, en esta vorágine del trabajo y de las cosas y de todo que quieres de inmediato, ¿cómo decía? ¿Pero cómo que necesitas de inspiración? ¿O sea, irte a la playa o qué, no? Entonces, un poco entendía esa situación de inspiración, de creatividad, pero porque nosotros sí nos educaron de tienes que pensar diario todo el tiempo, tienes que crear diario todo el tiempo desde donde estés. O sea, esa era una tarea diaria. Obviamente íbamos a la biblioteca, hacíamos otras cosas que finalmente necesitaban mayor movimiento cerebral. Hoy no digo que no lo tengan, pero es mucho más rápida la información, mucho más sencillo obtenerla. O sea, se metes a Google y buscas lo que quieras. Puedes poner nombres de canciones, puedes poner tonadas con aplicaciones. Entonces, todo lo tienes de manera mucho más sencilla. Entonces, creo que esa parte de la creatividad, son muy creativos, son muy divertidos, pero a veces se tardan y tiene que ver por qué, porque nosotros nos educaron que diario era un trabajo de tienes que pensar diario y si estás creando mucho más.
Exactamente, definitivo. Y de verdad que lo ves ahora con la gente que está luchando día a día con meterse en todos estos nuevos medios, porque es una lucha para la gente de nuestra edad, no es tan sencillo. Como bien dices, o sea, ellos nacieron con eso, muchos de la nueva generación, y también es algo que se les da, como dices, de una manera muy, muy fácil, pero por otro lado, como bien dices, no están acostumbrados a esa creación diaria, como de estar en el momento reaccionando y haciendo lo que tenías que hacer, como cuando teníamos que hacer la tarea en aquella época y que no tenías estos medios para resolverlo. Como dices, ahora todo lo investigas y rápido en Google encuentras lo que necesitabas, pero en nuestra época era busca la enciclopedia, dale tres ojeadas y a ver si encuentras, y se te pasaba la palabra y te tenías que regresar. Mamá, no la encuentro. Ahí está, búscala, ¿no?
El otro día que estaba limpiando aquí en casa, encontré un diccionario. O sea, me puse a leerlo porque decía yo, claro, hace miles de años que no veo un diccionario. O sea, yo creo que era cuando estuve en la primaria o cuando estuve en la secundaria. Entonces es muy interesante cómo redescubres cosas que eran parte natural de tu educación.
Exacto, o tan solo el teléfono, marcar un teléfono. O sea, ahorita pues todo es digital, entonces ya el teléfono de casa, ese que tenía aritos, yo tengo aquí en la casa un teléfono antiguo, más antiguo del que usábamos nosotros, y llegan aquí y lo ven y se admiran así como de ¿qué es esto? Y le dan vueltas. Claro que hasta ya botaron la cosita de que da vueltas los niños, porque era un darle vueltas y curiosear, ¿no? Es algo que de verdad, como bien dice, se va marcando en generaciones, cosas nuevas. Pero yo que también creo que a veces tenemos que estar adaptándonos, porque yo escucho a muchas personas de mi edad que dicen eso no es para mí o eso no se me da. Y entonces eso te va haciendo quedarte atrás en tu misma generación, pero no adaptándote a esto nuevo que viene ahora, ¿no? Que es todo lo nuevo.
Yo creo que que ese es un error que también tiene nuestra generación. O sea, el temor al cambio sí es un punto. O sea, sí tenemos ciertos temores porque nos gusta el tema de la certidumbre, trabajos seguros, espacios seguros, certidumbre de todo. O sea, certidumbre, certidumbre, certidumbre. Entonces, obviamente cuando te dicen puede ser, ¿cómo que puede ser? O sea, ¿sí o no? O sea, ¿existe o no existe? Entonces, en ese punto creo que también nosotros hemos ido o hemos aprendido de las nuevas generaciones justo a relajarnos y entonces a dar tiempo a que las cosas también sucedan, a que las cosas también se acomoden. Con el tema de la tecnología me parece que ese es el choque más fuerte que hemos tenido con respecto a que al teléfono, que a la computadora, que a las pantallas, que al iPad, que a etcétera, etcétera. Bueno, los electrodomésticos, ¿no? O sea, hoy que hay un electrodoméstico que metes todo y en 20 minutos ya tienes la comida preparada. O sea, eso era hace 20 años, era impensable. Entonces, ¿cómo cada uno de esos detalles nos ha ido poniendo un poco en el centro y ubicándonos que tenemos que hacerlo, tenemos que disfrutarlo y tenemos que hacerlo propio, ¿no? Para que lo disfrutes, para que te sientas bien. Creo también que a veces podemos ser inflexibles y creemos que por la edad y por la experiencia ya sabemos todo, como luego en algunos, en retrospectiva te ves hace 20 años en donde tú le contestabas a tus papás y entonces, claro, son los mismos discursos, aunque sean millennials o centennials, el no te metes conmigo, yo vivo mi vida, o sea, eso sí no ha cambiado. O sea, esa parte de cómo nos relacionamos y cómo hacemos choque generacional unos con otros en ciertos momentos de nuestra vida sigue siendo cotidiano de alguna u otra forma. Por otras cuestiones, a lo mejor yo porque no me dejaban ir una tardeada o una disco. Ahora porque no dejan salir y que te vaya a ver al novio. No sé, ¿no? Ciertas situaciones han cambiado, pero sí la estructura no se ha perdido, esa parte de pelear por las mismas cosas o de luchar por las mismas cosas.
Exactamente, es que una generación le va dejando paso a la otra y definitivo siempre vas a estar luchando contra lo que hacían tus papás y entonces te rebelabas y ahora viene la nueva generación que también de alguna forma dice no, esto que estás haciendo tú así no se hace, ¿no? Yo le enseñaba el otro día a mi hijo cómo editar un episodio y entonces yo le decía pero apúntalo y él me decía mamá está bien, o sea te estoy entendiendo. Pero toma nota, apunta, ¿cómo hacerlo? Claro, cuando se puso a editarlo, le movía a unas cosas que yo decía, ¿de dónde lo sacó? O sea, claro que me enseñó a lo mejor cómo hacer algo que yo no tenía ni idea de cómo hacerlo, ¿no? Y eso que nunca había utilizado la aplicación. Entonces es muy interesante el cómo tú utilizas sus áreas, ¿no? De conocimiento, todo lo que son las nuevas aplicaciones. Pero a final de cuentas, siempre tienen algo que enseñarte también ellos, o sea, aunque como bien dices, en la experiencia está toda la riqueza también de nuestra edad. Entonces, hacemos buen equipo.
Sí, hacemos buen equipo y también es maduro aceptarlo. O sea, también un poco el ver el paso de la edad como una referencia real de tu vida, respirar profundo. Hay cosas que ya no puedes hacer, hay cosas que ya no puedes comer. O sea, yo amaba comer los miguelitos y los chamois y poder hacerlo durante todos los días y todas las mañanas. Hoy no puedo. Entonces, obviamente las cosas cambian y se transforma en una vida en donde tú decides a dónde vas. Y entonces a veces es como de ¿cómo es que hoy desayunas sano si te gustaban las tortas y los chilaquiles? Claro, porque también la vida cambia y te tienes que adaptar justo. Esa, la madurez de aceptar que tienes una edad en donde esa generación X sí pesa cuando se trata de un tema de que también tu cuerpo, de que tu mente necesite espacios y relajación y también esa parte diferente. Creo que ese es otro punto muy importante. Ahorita los chavos, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era adolescente, decir que alguien estaba deprimido o estresado, o sea, parece que les decías que eras un criminal. Así de como, ¿cómo? ¿Estresado? O sea, no. Y hoy tú los ves normal hablando de, no, pues acabo de ir con el psiquiatra o acabo de ir con mi terapeuta. Y tú así de, ¿pero por? Porque venimos de la generación en donde nuestros padres decían, claro, a esos espacios solo van los que están loquitos. Cuando asumes esa otra parte también, entonces entiendes qué es la depresión, qué es la ansiedad y que no pasa nada si tienes que ir a una terapia y no pasa nada si tienes que tomar un medicamento y no pasa nada si se lo van a hacer de junto. hoy ellos sí no tienen ningún empacho en decir que necesitan apoyo emocional.
Exactamente, de verdad eso que dices es muy cierto, o sea, de darte cuenta de por qué fue al psicólogo, por qué fue al psiquiatra, qué tendrá, qué le pasó, claro,
pero una...
sí, y ver a los jóvenes de ahora que dicen, es que tengo cita con mi psicólogo, muy bien, es que voy con el psiquiatra, me van a dar mi medicamento, ok, es muy normal. Y esta otra parte que mencionas de la aceptación se me hace increíble, porque de veras vemos a muchas... sobre todo señoras, ¿no? Señores también, queriéndose sentir súper joviales, súper jóvenes, súper actuales. Y también dices, acepta. O sea, ya pasaron los años, hay muchas cosas que ya no vas a poder hacer y que no te ves ni siquiera bien haciéndolo. O sea, déjate tú del que dirán, pero ya no te queda. O sea, el a lo mejor estar haciendo actividades que no van ya con la edad, como bien dices. Tan solo el alimentarte, el comer... Hay muchas mujeres que a partir de los 40 años ya no puedes comer cosas porque tus enzimas del estómago ya se terminaron, o sea, no hay de otra.
Y sí, ya... Es cierto, a veces aprendes a la mala, ¿no? A veces ya cuando sientes que mueres y que entonces, bueno, en esta época que cualquier síntoma ya sientes que es COVID,
sí,
pero sí, claro, lo que pasa es que comí pues chile picante, miguelitos, chamois, pepins con chile. Entonces toda esa combinación que podía ser una fascinación hace 15 años o hace 10 años, evidentemente hoy no lo es. Y entonces a veces cuesta trabajo, porque a veces es como de, pero ¿por qué si siempre podía? ¿Pero por qué si no me pasaba nada? Pero si estoy joven. Luego mis tías se ríen porque yo les digo, es que cuando yo era niña yo las veía bien viejitas. ¿Así me han de ver mis sobrinos? Obviamente no, porque obviamente tenían más hijos, trabajaban más horas, etcétera. La casa era su única ocupación. Entonces es muy chistoso como hoy cuando volteo y entonces me enfrento, por ejemplo, a mis sobrinos, si es de, pero ¿verdad que no estoy tan ruca? Y pues se ríen, ¿no? Obviamente de, no, no estás tan ruca, pero pues hay cosas que ya no.
Exacto, es que si nos, de repente nos cuesta trabajo aceptar que va pasando la edad y que de verdad no nos pasa nada. O sea, ¿sabes qué? Sí, tengo tal edad, pero no pasa nada, sigo haciendo un montón de cosas. Y sentirte actual en cuanto a lo que estás haciendo al día, no soltar tus áreas de distracción o lo que te gusta hacer, tus motivaciones, porque luego también ese es un factor que va pasando la edad y te van dejando los hijos, ya cada quien hace su vida y todo. Y viene este síndrome del nido vacío, por ejemplo, para las mamás, que dices, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces yo siempre le digo a mis amigas, sigue haciendo eso que te gusta. Lo que sea, pinta, lee, baila, canta, no dejes de hacer eso porque dejas todo esto por los hijos y al ratito que se van ya no sabes qué hacer de tu vida. Entonces siempre es esta aceptación de la edad, pero también actual, o sea, actualizándote, haciendo las cosas que te gusta hacer.
Y yo creo que parte de esa aceptación también tiene que ver, por ejemplo, con el no tener hijos, ¿no? Que esa es la otra. O sea, en la generación de nosotros era de, ya te casaste, así, ¿y cuándo los hijos? Y entonces, pero calma, y ya tienes a los hijos, ¿y cuándo te divorcias? Y así, ¿no? Entonces es como parte de cumplir con ciertos parámetros y ciertos estereotipos que tiene la sociedad. Entonces, también eso se ha roto y creo que es bien válido decir cuando no quiero, cuando no puedo, está bien no ser mamá. No significa que no tengas valor como mujer, no significa que no tengas una carrera o una vida feliz. En un proceso de depresión que estuve en algún tiempo de mi vida, hace algunos, pues cuando cumplí 40, que como que ahí medio te cae el 20, como que ya estás a la mitad de tu vida, haciendo referencia a que puedes vivir 80, pues estás a la mitad. Entonces, me decían, claro, Arely, lo que necesitas es un hijo para entretenerte. Entonces, a mí me asustaba porque decía, ¿un hijo para entretenerme? O sea, pues si no es payaso. Entonces, también esa parte es bien interesante porque en mi generación, en nuestra generación, ya ocurrió el punto de poder decir a tu mamá, a tu papá, a tus suegros, a tu familia de no habrá hijos. Y entonces ya nadie se azota, ya nadie llora, ya no es la comidilla de las tías que cuando llegabas así de, ay, ya viste, ahí viene la que está quedada. Ah, no, la que no tiene hijos. Entonces ese tipo de cosas también ya como que se han relajado las cosas muchísimo.
Sí, es cierto. Me encanta eso que dices, porque de verdad es una presión social la que teníamos. Yo recuerdo cuando me casé también, de que la gente decía, ¿y ya te embarazaste? Y yo, no. Y pasaba un año y ya vas a tener... ¿Cuántos hijos tienes? Ninguno. Y ya vas a tener hijos. Y era toda esta presión social que decías, híjole, ¿y si de verdad no puedo tener hijos? Ya no soy mujer, no estoy bien, ¿me tengo que ir a dónde? ¿Qué tengo que hacer de mi vida? ¿No? Era un estrés, como si para lo único que sirviéramos las mujeres es para tener hijos. O sea, realmente podemos hacer un montón de cosas. Ya después, digo, la vida me regaló dos hijos hermosos, pero a final de cuentas, si no hubiera tenido o no hubiera, se hubiera dado, no pasa nada. O sea, no tienes por qué tenerlos y no tienes tampoco por qué obligarte a lo mejor a un montón de tratamientos porque realmente no se está dando, punto. O porque no quieres, porque no está en tu vida.
Y además yo creo que es bien honesto cuando ya no pasa, aceptarlo, que también es un proceso. Pero cuando ya no pasa, lo aceptas y lo que sigue. Entonces, de esa forma puedes seguir avanzando con el proceso de la edad y entonces te concentras en tu trabajo, en tus amigos, en tu familia, en los sobrinos, que tengo muchos sobrinos. Entonces, ese tipo de cosas también nos permite un poco o un mucho ser esta generación como ya abriéndole la puerta a que las decisiones de las mujeres tienen que ser respetadas, a que las decisiones de las familias que las conformen, quienes las conformen, de cualquier tipo de combinación posible de relación amorosa. Entonces, estas cosas a mí me parece que eso también, porque también, por ejemplo, esa es otra parte de lo que la generación X, todavía yo me topo con gente de mi edad y seguramente de tu edad, que porque somos de la generación, que nos dicen, o sea, que se sorprenden cuando te hablan de una familia homoparental o de alguien que va a adoptar un hijo. Entonces, ese tipo de cosas es como todavía prohibido, no todavía tabú. Y cuando vienes de este lado y cuando chocas con los jóvenes en donde ellos tienen una percepción más respetuosa de la vida, entonces te tienes que ubicar ahí. No puedes regresar a lo que creían tus papás, ni a lo que tú creías, ni a lo que se te informó, porque tienes que ser amable con lo que existe y tienes que entender que la vida cambió. Que eso es un poco, por ejemplo, lo que le pasa a mi mamá. O sea, mi mamá viene de una estructura ultra rígida, inflexible y de verdad era súper, bueno, le decían Margaret Thatcher del nivel de estrictez que era mi mamá. Entonces, hoy que la ves súper cool y súper relajada y súper divertida, pues le tocó adaptarse. Y creo que eso hicimos nosotros también.
Exactamente. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Y también es esta, pues, forma de respeto hacia lo nuevo que se está dando. A lo mejor no vas a aceptar muchas cosas por tu misma generación y por tu misma educación o lo que quieras, pero hay muchas cosas donde simplemente respeto, donde no te vas a meter a opinar porque ni te toca, porque a lo mejor no va con lo que tú estás viviendo. Pero como bien dices, es la generación de lo nuevo, de lo que está pasando ahora y que simplemente es respetar. Si no tienes un punto de vista que dar o qué opinar, pues simplemente es respetar en eso donde no puedes hacer cosas, o sea, vamos, ni bien ni mal, pues mejor respeto y no opinar.
Sí, creo que esa parte también la hemos aprendido y esta generación X, pues también. El tema, por ejemplo, de emprender o de estudiar, ¿no? O sea, te decían, tienes que elegir una carrera para toda tu vida, no puedes cambiar porque si cambias, entonces eres un inconstante, irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso también ha cambiado la percepción de que hay gente que estudió para ser arquitecto, para ser médico, para ser lo que sea, y hoy son chefs, hoy estudiaron psicología y están dando consulta y después tienen una segunda carrera, tienen un negocio, hacen donas, ahora hacen cubrebocas. O sea, ese poder de reinvención también tiene que ver con que hemos roto con muchas ideas o paradigmas en donde si no ves este único camino, no existes. Porque además, si venimos de la generación de entre más tienes, más eres. Ha revertido eso, eso es muy interesante, porque ahora sí hay una referencia del ganar dinero y del trabajar, etcétera, etcétera, pero también viene la otra parte del no abuso, del no acoso, de muchas cosas que a nosotros socialmente nos enseñaron a te tienes que aguantar.
Exacto, de verdad. Y te tenías que terminar la sopa y te tenías que terminar la carrera y tenías que, o sea, tú no importa, no te gustó la carrera, termínala. Ya después a ver qué haces de tu vida, pero ¿por qué la voy a terminar? No, no es algo que era para mí. Y entonces tenemos un montón de gente también frustrada. Y por otro lado, esto que dices, por ejemplo, ahora la nueva generación todavía, los que son creo que Z, ¿no? Uh-huh. Que son todavía después de los influencers, de los millennials, era lo que iba a decir. Ahora quieren ser influencers o quieren ser youtubers. O sea, ya no les interesa ser doctores, ya no les interesa ser abogados. O sea, ellos están buscando estudiar otra cosa.
Claro, y hoy se van a topar con la historia de que la historia del influencer ya se acabó, porque hoy los influencers son aquellos que logren cambiar cosas, que logren vender cosas, pero no como artículo, sino que logren venderte una buena idea y que sea consumible. O sea, no dudo que tengan futuro, no dudo que sean exitosos, pero han hecho una cantidad de estudios, sobre todo en estrategias de marketing, en donde hacen referencia de qué sigue la gente, cómo lo sigue, y entonces ponen de ejemplo a ciertas personalidades con ciertas características que no te venden un cacahuate, que pueden traer la ropa de moda, que pueden estar en el lugar más trendy, que pueden estar súper cool rodeados de gente súper famosa, pero la realidad es que no pasa de ser una fotografía bonita o un video bonito. Entonces, ese punto creo que la Z lo van a transformar porque no les va a quedar otra. O sea, ser influencer ya no va a ser solamente vamos a hacer ejercicio, ¿no? O sea, hoy una historia, por ejemplo, de TikTok. Muchos me dicen, ¿por qué no haces TikTok? Sería súper divertida. Yo no, pues ya estoy muy mayor para eso. Pero a lo mejor un día lo hago, no lo sé. Pero la gente que lo está haciendo, quienes están teniendo más éxito, están generando contenido informativo, que te cambia la vida, que para cambiar un botón, que para pintar la casa, cosas creativas que van a empezar a tomar relevancia, ¿no? Entonces, por eso decía yo del tema al principio de ahora sí sabemos para qué sirven las redes sociales.
Exacto. Sí, de verdad, y ahora las estamos utilizando para muchas cosas. Definitivo, yo acabo de abrir el TikTok también para estar ahí promocionando todo esto del podcast, para dar mis ideas de Enneagrama, para todo esto. Y claro que te encuentras con un mundo de no quiero ver el baile, quiero ver otra cosa, pero de repente te encuentras con el baile divertido también que te hace reír muchísimo.
También la vida es respiros, o sea, la vida también es date chance de reírte de tonterías.
Total.
Porque si te la tan en serio, y más como están las cosas ahora, pues vas a acabar aventándote al metro o al tren o súper agobiado en la vida y tampoco puedes seguir así.
Definitivo. Yo creo que para muchas personas, o sea, encontrarse también con estas redes de TikTok ha sido como un desahogo de todo ese estrés. Sí. Que se estaba teniendo antes del confinamiento, en donde encuentras y que puedes divertirte, reírte y bailar y cantar y que no pasa nada. Y precisamente es esta parte, es explorar cosas nuevas y me resulta hasta muy interesante ver, como dices, personas que metieron las ventas ahí de una forma súper creativa también y que sí, te enganchan.
Dices, wow, ¿cómo le hizo? Pues sí, es una forma diferente y están reinventándose.
Exacto. Ay, pues Arely, podremos seguir estando platicando aquí horas y horas. De verdad es riquísimo estar platicando contigo. Te agradezco mucho, mucho haber estado aquí con muchas nosotros gracias. En Entre Voces. Y cuéntanos, ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden contactarte?
En W Radio, de lunes a viernes, en Así las cosas con Loret. En un noticiario, pero también a través de mis redes sociales, porque además es muy chistoso porque en Twitter es de mucha información, mucha política, todo lo que pasa, ¿no? Porque pues es mi área. Pero en Instagram me gusta mucho, en Facebook, el tema que tiene que ver con viajes, con promoción turística, con recomendaciones. Entonces creo que esa es parte también de mis hobbies. A veces me preguntan de a dónde viajo, qué como, cuándo lo compro. Bueno, pues ahí estoy y todas mis redes son Arely Paz.
Sí, síganla porque yo he visto lo que pone, lo que le gusta comer y esas cosas, es interesantísimo. Y usted te antoja y dices, qué rico, qué padre. Entonces, es muy bonito seguir a personas que tienen una energía tan bonita como la que tiene Arely Paz. Y pues, de verdad, muchas, muchas gracias. Ya saben, gracias. Ya saben que a mí me encuentran como Entre Voces y Bere Márquez en todas mis redes. Y pues, muchísimas gracias. Nos vemos en otro episodio. Nos escuchamos. Hasta luego. Thank you.
Gracias, muchas gracias por escuchar. Si te está gustando este podcast, dale seguir en la plataforma de tu preferencia y regálame una reseña o comentario. Me servirá muchísimo. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Hasta el próximo episodio.